En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 2 de abril del 2024 y estos son los temas del día. En el primer mes de campañas, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez han gastado 183 millones de pesos. Resultados de las elecciones locales en Turquía parecen confirmar el inicio del fin del poder de Recep Tayyip Erdogan. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Necesitamos importar el glifosato porque se requiere deshiervar. Ya tomamos una decisión de prohibir el glifosato en tanto tengamos un sustituto no dañino a la salud. Eso fue lo que se acordó.
Con estas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador postergó la prohibición para comprar, vender e importar glifosato que debía entrar en vigor ayer lunes hasta que se encuentre una alternativa para este polémico herbicida, el más usado en el mundo para la agricultura. A inicios del 2023, el gobierno había emitido un decreto para la eliminación gradual del uso del glifosato por considerarlo dañino para la salud, con una prohibición total que debía de haber iniciado ayer, primero de abril.
Hay pruebas de que este agroquímico afecta a la salud. Sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola. Es un matahierba. Entonces, para la limpia se utiliza este agroquímico, pero afecta a la salud.
De acuerdo con el presidente, incluso dentro de su gobierno, hay división si sí o si no se debe de utilizar el glifosato. La semana pasada, la Secretaría de Economía anunció que se mantendría la importación del herbicida, algo que respaldaron los empresarios del Consejo Nacional Agropecuario. Pero el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT nuevo, digamos, la Secretaría de Salud y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, mantuvieron su postura de que es dañino y reiteraron que seguirán buscando un sustituto. Por ello, la fecha de prohibición del uso del glifosato para la agricultura dependerá del avance de la investigación del CONACYT, que recibió recursos públicos para encontrar una alternativa. El presidente López Obrador admitió que actualmente no hay un producto que pueda reemplazar a este químico tan importante para el sector agroalimentario.
No hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato. Hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud, pero no hay un sustituto. Se va a seguir importando por lo mismo, en tanto tengamos nosotros un producto que no afecte la salud.
La compañía Monsanto comenzó a vender glifosato en 1970 y por años ha sido el herbicida más usado en Estados Unidos y en México. En nuestro país, las autoridades sanitarias alertaron sobre las consecuencias negativas de usar herbicidas y aunque la mayoría de ellos tienen niveles aceptables de inocuidad, los daños del glifosato apuntan a las personas que consumen sus moléculas en los productos derivados del maíz transgénico como las tortillas. La Organización Mundial de la Salud clasificó en 2015 al glifosato como un probable agente cancerígeno. Pese a las advertencias, su uso como herbicida continúa vigente. Incluso la industria se ha ido adaptando a su uso, pues el maíz transgénico fue modificado para que las mazorcas pudieran resistir a este herbicida y a otras plagas que amenazan los grandes cultivos industriales. A nivel internacional, el uso del glifosato también ha generado mucha polémica. En los últimos años, la alemana Bayer, empresa matriz de Monsanto, ha pagado más de 10 mil millones de dólares para cerrar más de 125 mil reclamos de pacientes con cáncer en contra de su producto a base de glifosato, que se llama Roundup. Pese a que Bayer defiende la inocuidad del químico, recientemente anunció que está probando un nuevo producto alternativo que espera empezar a comercializar en el año 2028. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha dicho que no ha encontrado ningún riesgo preocupante para la salud humana cuando el glifosato se use de acuerdo con sus instrucciones, con su etiqueta, y que es poco probable que la sustancia sea un carcinógeno humano, mientras que la Comisión Europea también determinó el año pasado que no hay evidencia para clasificar al glifosato como cancerígeno y se aprobó su uso por otros 10 años. En México, a través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informaron que ya que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, mexicana se continuará utilizando para salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país. Por su parte, Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, afirmó que continuará el proceso de transición agroecológica sin glifosato.
Quienes lo utilizan están en procesos de transición agroecológica de los 5 años pasados para prescindir del glifosato o reducirlo a su mínima expresión. Y no solamente el glifosato, sino todos los agrotóxicos peligrosos.
El análisis.
Para entender mejor este tema, le agradezco a Bosco de la Vega, productor agroalimentario, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, estar con nosotros en Brújula. Bosco, a ver, ¿tú qué piensas? O sea, ¿es bueno, es malo utilizar el glifosato?
Pues mira, Ana Paula, primero agradecerte la invitación. Tu pregunta específica es una herramienta necesaria para poder producir alimentos de una manera competitiva. ¿Qué requisitos debe tener? Que se debe ser responsable con la salud y con el medio ambiente. Yo desde chico he andado en el campo, pues antes se fumigaban, pero nadie se protegía. Te estoy hablando hace 50 años. Y de chicos convivimos con el DDT. Y posteriormente, nuestro personal en el campo, ¿qué es lo que hace? Lleva cubierto, lleva mascarilla. Se maneja los residuos con un esquema especializado, se regresan a los proveedores de los agroquímicos. Entonces la pregunta es, si es bueno y si es responsable, me consta, y si hubo efectos cancerígenos fue cuando no tomaron sus precauciones. Te voy a poner un ejemplo, la salud humana y la salud de las plantas. ¿Qué ha pasado con los antibióticos? Pues porque había abusos, pues ahora ya tiene que ser con receta de un médico, pero las plantas también, como los seres humanos, tienen virus, hongos, bacterias. Entonces necesitamos ser responsables y sobre todo, si no tenemos elementos científicos para denunciar algo, no lo hagamos. México hoy por hoy, que es la cuna del maíz junto con Mesoamérica a nivel mundial, pues ya pasamos a ser el país más dependiente del mundo del maíz por no usar la tecnología que está dispuesta. Si tú no usas glifosato hoy por hoy en los cultivos que son a cielo abierto, pues ¿qué es lo que va a pasar? Vas a producir un 40% menos de lo que produces. El país, pues una situación donde tenemos hoy por hoy 10 millones de personas en pobreza alimentaria, pues ya te imaginarás el problema que sería. Entonces, yo sí estoy a favor del uso de glifosato de manera responsable, y si mañana tenemos un producto biotecnológico que cero efectos en cualquiera de las ramas, pues yo estaría muy dispuesto a cambiarlo.
A ver, me quisiera ir un poquito para atrás. Tú hablas de cómo se utilizaba el DDT. Yo era justo lo que te quería preguntar. Antes de que Monsanto comenzara a vender el glifosato en 1970, ¿qué se utilizaba? O no es un tema de qué se utilizaba antes, sino de las demandas actuales, lo que hace necesario el glifosato. No sé cuál, o es una combinación de ambas, Bosco.
Lo que te quiero decir es que antes no se tomaban las precauciones porque no teníamos el conocimiento para eso. Sí se usaban algunos agroquímicos muy fuertes que ya se prohibieron en el mundo, pero el glifosato hoy por hoy en el mundo no tiene en contra evidencia científica. Que algunos jueces hayan fallado en Estados Unidos por temas de imputación de cáncer, eso ya no es un tema que a mí me conste porque no conozco las causas. Pero lo que sí conozco es que la Unión Europea recientemente amplió por 10 años más el uso del glifosato porque no hay algo que lo sustituya. Entonces, hoy hay más responsabilidad ambiental, hay más responsabilidad por la salud, y eso pues nos debe dar la certeza, y por eso celebro que nuestro gobierno, a pesar de Álvarez Buya de Conacyt, de Víctor Suárez de SADER y de López-Gatell, nuestro presidente avaló el respeto a la ciencia, el respeto al T-MEC, y ojo, traemos otro gran tema ahí, que es la revisión del T-MEC en el 2026, pero también tenemos un panel con el tema de los maíces. Entonces, México debe de contribuir a pues tener a su población con mejor alimentación, con menos riesgos, pero también debe contribuir México a no tener problemas con sus socios comerciales por corrientes ideológicas, no por ciencia, no por tecnología, Ana Paula.
Sí, a ver, yo aquí me voy a poner un poco de abogado del diablo, Bosco, y porque veo que hay algunos dentro del mundo de la salud que sí dicen que el glifosato genera pues gran parte de las enfermedades que tenemos actualmente que no estaban en los niveles que están en este momento. Por ejemplo, el tema del intestino permeable y el tema de cáncer que ya hablábamos. ¿Qué piensas de esta comunidad médica que alerta que el glifosato en efecto está causándonos problemas de salud metabólica a los seres humanos?
Pues mira, yo lo que te diría es que si hubiera una publicación científica editada de alguien creíble, ya hubieran parado el glifosato en el mundo. Eso te lo garantizo. México tuvo oportunidad con Estados Unidos de querer demostrar y poner evidencias en la mesa que había esos tipos de problemas y que había efectos cancerígenos. México todavía no lo ha podido poner en la mesa. México todavía no tiene ningún documento para este tema. La Unión Europea, que te comentaba hace rato, amplió 10 años más porque tampoco tiene esas evidencias. Entonces yo te digo, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que ser más responsables. El glifosato viene en un bote de un litro, si quieres. Ese bote de un litro se diluye en 100 o 200 litros de agua. Ese se aplica en el suelo cuando ya tienes humedad y ya tienes fertilizantes. Ese llega a la raíz, hasta la raíz de las hierbas, que a lo mejor la verdolaga, si quieres, el quelite, si no los paras cuando arranca tu cultivo, ellos te ganan los alimentos, te ganan el agua y pierdes tu siembra. Pero yo una cosa te garantizo, Ana Paula, si hubiera evidencia científica en publicaciones serias a nivel mundial, ya hubieran parado esto. Y México hoy por hoy, en el panel de solución de controversias ante nuestro vecino, que es nuestro principal socio comercial, no ha puesto en la mesa ningún documento que dé esa certidumbre. Entonces, pues yo sigo confiando en el glifosato, lo necesitamos y el día que tengamos un mejor producto, lo adoptaremos.
Y ahora me voy a ir justo al otro lado. Si dices, no se ha comprobado lo negativo que dicen algunos y lo necesitamos, yo quisiera preguntarte, ¿qué es exacto lo que hace tan maravilloso el glifosato? Que a pesar de todas estas acusaciones, digamos, hay que utilizarlo y sin él no procuramos nuestra seguridad alimentaria.
Pues mira, es que, por ejemplo, la corriente radical del gobierno de la 4T que mencioné ahorita, pues esa corriente radical quiere regresarnos, pues digamos, a la época prehispánica. Quieren producir en chinampas, quieren producir en parcelas, quieren que deshiervemos a mano, quieren que usemos la mostaza, quieren que usemos el vinagre. Todo eso funciona bien y sería lo ideal, pero para tu jardín en tu casa, para una huerta familiar, pero para un cultivo en campo abierto, donde tienes las plagas que ahí están en vida latente, están las semillas ahí en la tierra, que también otras el viento las lleva, que estamos amenazados por todos lados con este cambio climático porque aparecen nuevas enfermedades con los cambios de temperatura, más o menos humedad. Entonces, es una situación responsable y pues nada más como te pongo el caso del maíz, México ahora ya es el primer importador del mundo, siendo la cuna del maíz. Si no nos ponemos digamos a trabajar en serio, al rato del trigo estamos importando casi el 40%, del arroz importamos casi el 80%. Entonces sí, México tiene problemas, somos altamente exportadores en chiles, tomates, berenjenas, todo eso, somos excelentes para hacer todo eso, pero los granos básicos nos está ganando el mercado mundial, principalmente Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Que nuestra dependencia alimentaria, pues al rato va a pasar de ser el 50 al 80 o al 90%, como es en el caso del arroz. Entonces, sí bien por México y sí bien por nuestro presidente hoy, que tomó una decisión en base a ciencia. Los radicales no le pudieron demostrar al presidente que había una evidencia científica de una revista especializada o de una universidad que dijera el glifosato ABCD. Y eso lo celebro. ¿Por qué razón? Porque se impone la ciencia y es un tema de responsabilidad también. Y lógico, créeme que pues yo me la paso en el campo. Sería el más afectado, nuestros trabajadores, nuestra familia. O sea, el tema de alimentos sanos. El glifosato nada más lo aplicamos antes de que nazca nuestra semilla.
¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando se aplica? Que no crezca peste. ¿Qué es la maravilla del glifosato, Bosco?
La maravilla del glifosato es que es selectivo y a las plagas que tenemos de hierbas o malas hierbas, como se les dice también, va, les quema la hoja y esa quemada llega hasta su raíz y la extermina. Extermina esa planta que es nociva para nosotros. Hay gente que dice el quelite pues es muy bueno, sí, te lo puedes comer también, las verdolagas también, pero nos roban todos los fertilizantes y el agua que tenemos de nuestros alimentos que producimos. Entonces el glifosato lo que hace es, digamos, matar a esa planta que genera un efecto, como le hace, pues que digamos, un antibiótico a un virus, ¿no?
Sí, sí. Oye, y tú dices, bueno, hablas de estas dos palabras que me llamaron la atención, dependencia alimentaria, porque el presidente desde que era candidato hablaba de que la independencia energética o la soberanía, pues, pero más o menos es lo mismo. Cuando hablan de soberanía, hablan de independencia. ¿Cómo no se ha permeado esta idea de lograr una independencia alimentaria?
Pues mira, el presidente hablaba desde su campaña de la autosuficiencia alimentaria. Y lo que te puedo decir hoy es que en el caso de todos los granos y demás, somos más dependientes alimentariamente. ¿Por qué razón? Porque pues también nos quitaron el apoyo que había para innovación, para tecnologías, para riegos presurizados. Antes el gobierno, para que te des una idea, compraba coberturas para que los precios se ordenaban, sentaba en la misma mesa a los industriales, a los productores para llegar a un precio adecuado. Todo eso lo quitaron. Dijeron, vamos a ayudar nada más a los pequeños agricultores, que estoy totalmente de acuerdo, pero la agricultura mediana y grande la dejaron para su suerte. Y eso nos ha afectado y nos ha hecho más dependientes. Lógico que también el cambio climático. El huracán Norma, que nos llegó ahora a Sinaloa en el mes de octubre, pues también nos hizo un daño espantoso. No tenemos casi agua en las presas. Estamos en los niveles más bajos de los últimos 40 años. Abatimiento de pozos, de mantos freáticos. Entonces, los retos de la agricultura van hacia la innovación, la tecnología, riegos presurizados, mejores semillas. Hasta tenemos que tener semillas más resistentes para el tema de la sequía o de plagas. Entonces, si queremos que nuestro país sea autosuficiente o sea muy competitivo, tenemos que tener el respeto por la ciencia y la tecnología, la salud y el medio ambiente, pero no trabajar con falacias como lo están haciendo algunos de los radicales que están en el gabinete hoy. Y ojalá quien vaya a quedar en el poder en el siguiente sexenio entienda este tema, sea en base ciencia. A mí me dio mucho gusto, fíjate, y te lo digo porque los conozco muy de cerca, ver que Raquel Buenrostro de la Secretaría de Economía y Víctor Villalobos de SADER, junto con nuestro presidente, tomaran esta decisión en base a ciencia. Eso lo celebro y los felicito, porque si lo hacemos así en otras ramas de la economía y en otras ramas de las necesidades, pues México va a ser un país más competitivo. Ana Paula.
Bosco de la Vega, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
Es un honor, como siempre, es un privilegio producir alimentos para abastecer el mercado mexicano y el internacional, y creo que con respeto y conciencia y tecnología, pueblo y gobierno pueden hacer mejores cosas que haga pues un país de más oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Campañas. Aunque el proceso electoral actual empezó mucho antes con las pre-campañas, ayer se cumplió apenas el primer mes de las campañas presidenciales, tiempo en el que hemos sido testigos de un spotiza en radio y televisión, eventos proselitistas por todo el país y uno que otro dime y direte entre los candidatos. Todo esto significa gastos, gastos que pagamos todos los mexicanos a través de las prerrogativas que se les destinan a los partidos políticos. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez han gastado así oficialmente 183 millones de pesos en total en los primeros 30 días de campaña. Ahora, no todos han gastado lo mismo. La candidata de la coalición Morena, PT, Partido Verde es la que más dinero ha gastado, casi cerca de 87 millones de pesos. Le sigue Jorge Álvarez Máynez, increíble, el candidato de Movimiento Ciudadano es el que ha gastado más, bueno, en segundo lugar, con un gasto de 62 millones. Y en tercer lugar está la representante de la coalición PAN-PRI-PRD, Xochitl Gálvez, que reportó un gasto de poco más de 34 millones de pesos. De acuerdo con datos de fiscalización del INE, 48 de los casi 87 millones que Claudia Sheinbaum ha gastado, ha sido en propaganda en internet, en redes sociales o en cines. 25 millones se han ido a propaganda en la calle, los famosos espectaculares o las bardas que desde el Corcholatour supimos que iban a ser parte importante de su promoción, y 8.1 millones más en gastos operativos. Ha realizado 191 eventos, 80 públicos y 111 privados. En propaganda utilitaria, en banderas, gorras, camisas, playeras, chalecos, chamarras, paraguas y otros, ha gastado casi 700 mil pesos, mientras que para la producción de mensajes en radio y televisión ha gastado cerca de 500,000 de pesos.
Con sinceridad les digo, amo a mi patria y amo a mi pueblo, y vamos a seguir haciendo política con amor, no con odio. No les voy a traicionar, voy a estar a la altura de las circunstancias.
Por su parte, el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, ha gastado casi 62 millones de pesos en su campaña, a pesar de que su actividad ha sido bastante menor. Él, el candidato naranja, ha privilegiado los spots y la propaganda en internet sobre los meetings. Para la producción de mensajes en radio y televisión ha gastado 18 millones de pesos, para la propaganda en la calle 15.5 millones, una cifra similar a lo que ha gastado en redes sociales o en internet, y 3.6 millones de pesos han sido para propaganda utilitaria y 1.6 para gastos operativos.
Hola, soy Máynez, Jorge Máynez, y llevo más de 10 años luchando contra la corrupción. y a favor de los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, Peña Nieto y su grupo saquearon al Estado de México y al país. Fueron la generación más corrupta de la historia. Hoy tienes tres opciones, las dos de la vieja política y lo nuevo. Soy Máynez y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio.
Álvarez Máynez solo ha llevado a cabo 37 eventos. Su equipo de campaña ha reportado al menos 180 eventos cancelados a lo que inicialmente tenía previsto. Y finalmente, Xochitl Gálvez es la candidata que menos ha gastado. 34.3 millones de pesos, de los cuales 5.1 millones han sido para propaganda en redes sociales e internet, 3.3 millones para propaganda utilitaria y 2.6 millones para gastos operativos de eventos y meetings. En propaganda en la calle, solo ha destinado 2.2 millones. Según lo reportado en la producción de spots para radio y televisión, ha gastado 10 mil pesos. La senadora con licencia ha realizado 48 eventos, de los cuales 29 han sido privados y 19 públicos.
México no quiere vivir con miedo, no quiere vivir con inseguridad. Por eso estoy aquí, porque nosotros queremos un país sin miedo, un país en paz. Aquí tienen a la mujer más valiente, a la mujer que va a enfrentar a los delincuentes. Se acabaron los abrazos. ¡Vamos a aplicarles la ley!
Así se cumplió el primer mes de campaña, el cual también nos traerá el próximo domingo el primer debate entre estos tres aspirantes que se va a llevar a cabo en la sede del INE en la Ciudad de México. Y aquí le daremos todos los detalles en Brújula. 2. Turquía. El Consejo Supremo Electoral de Turquía confirmó la victoria de la principal formación política opositora, el Partido Republicano del Pueblo, el CHP, en las elecciones locales del fin de semana pasado, que han sido interpretadas como el inicio del fin del poder de Recep Tayyip Erdogan. El presidente del Consejo, Ahmet Yener, indicó que el CHP se impuso en 35 provincias con victorias clave en Ankara y en Estambul. Ankara, la capital, Estambul, pues la ciudad más importante, mientras que el AKP, el Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan, logró retener 24 provincias. Y así, el Partido Republicano del Pueblo, este partido de oposición, se ha colocado como el primer partido del país. Las elecciones locales tuvieron una participación de más del 78%. Están lejos del 84% registrado tanto en las locales del 2019 como en las presidenciales del 2023, pero la oposición logró una ventaja de poco más de 1 millón de votos, equivalente a 2 puntos sobre el oficialista AKP. Esto, como ya lo decíamos, ha sido interpretado como una derrota para el presidente turco, ya que se metió de lleno a la campaña electoral, especialmente en la contienda de Estambul, que recordemos, la perdió el AKP en 2019.
Las elecciones locales del 31 de marzo no son el final para nosotros. En las elecciones locales del 31 de marzo, la nación turca volvió a utilizar las urnas para transmitir sus mensajes a los políticos. Independientemente de los resultados, el ganador de estas elecciones es principalmente nuestra democracia.
El socialdemócrata del Partido Republicano del Pueblo, Ekrem İmamoğlu, se convirtió en alcalde de Estambul, reelegido con 11 puntos de ventaja sobre su rival Murat Kurum, el candidato del partido de Erdogan. Todo indica que İmamoğlu utilizaría la alcaldía de Estambul como trampolín para buscar la presidencia en las elecciones próximas, tal como lo hizo Erdogan, que gobernó la ciudad entre 1994 y 1998. Según algunos especialistas, el principal motivo de este cambio que se vio en las urnas es el deterioro de las condiciones económicas del país. Turquía tiene una inflación del 67% interanual. Imaginémonos la diferencia en México o en Estados Unidos, que estamos debajo de los 2 dígitos por mucho, pues allá en Turquía están en 67%. Además, el creciente autoritarismo de Erdogan y su discurso cada vez más islamista es otro elemento que apunta a que jugó en contra de la formación que gobierna Turquía desde el año 2002. La derrota del AKP pone fin a una eventual aspiración de Erdogan a buscar reelegirse imponerse en las presidenciales del 2028, ¿qué hay que decir? Pues están medio en suspenso porque la Constitución veta a Erdogan de presentarse a una nueva candidatura. Un referéndum para convocar elecciones anticipadas sería la forma en que Erdogan pudiera aspirar a un tercer mandato. Sin embargo, para esta reforma se necesitan 3/5 de los votos del Parlamento, es decir, 360 de los 600 escaños, y la coalición de Erdogan solo tiene 323 diputados. Para Brújula, Solange Márquez, analista internacional, columnista en El Universal, nos habla sobre estas elecciones turcas y el futuro de Erdogan.
El domingo pasado se llevaron a cabo elecciones en Turquía, y si bien se trató de elecciones locales, el resultado puede convertirse en el principio del fin para Erdogan. Estas elecciones se dieron bajo un contexto económico desastroso, con casi 70% de inflación anual. Esta es una crisis que viene arrastrando a Erdogan desde ya hace un tiempo, particularmente desde el sismo de febrero del año pasado. Y además también hay que sumar el impacto que ha tenido entre la población musulmana la guerra entre Israel y Hamas y la respuesta que ha dado Turquía a la misma. Si bien votó un porcentaje menor que en las elecciones locales del 2019, donde acudió el 84% de la población, en esta ocasión 78% de los electores acudió a las urnas. Lo segundo es, relacionado con esto, un sistema electoral que aún hoy es independiente del poder ejecutivo y que, aun cuando las condiciones en la contienda electoral no son equitativas, la gente todavía puede votar en libertad. Y la tercera es que las encuestas fallaron. En las semanas previas a la elección, las encuestas daban un resultado muy cerrado, por ejemplo, entre los candidatos en Estambul. Estos resultados pueden tener efectos contraproducentes al complicarle a Erdogan y su partido poder retener el poder, por lo que es previsible que las políticas populistas de Erdogan se endurezcan en el mediano y largo plazo, tanto en lo económico, para suavizar los efectos de la inflación, como en los asuntos exteriores. Este resultado no va a ser algo que pueda emularse en las próximas elecciones generales del 2028. Lo más trascendente realmente de estas elecciones es que se convierten en un escaparate para el surgimiento de nuevos liderazgos que puedan hacer frente a Erdogan en 2028. Y al final esto es lo que se obtuvo. Al actual alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, del Partido Republicano del Pueblo, la principal oposición de Turquía, fue quien ganó, ya había ganado en el 2019, vuelve a reelegirse en esta ocasión y bueno, pues él se convierte en lo que probablemente vaya a ser el próximo candidato a hacer frente a Erdogan en las presidenciales de 2028. Recordemos también finalmente que Erdogan ya dijo que estas fueron sus últimas elecciones, las elecciones pasadas, que él ya no quiere acudir de nuevo. Veamos si esto es así, y si es así, sin la figura de Erdogan como la más importante de su propio partido, pues probablemente podamos ver en el 2028 un cambio de partido.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Marvin Gaye. So you can see. El 12 de abril de 1939 nació el cantante de soul, Marvin Gaye, intérprete de temas como What's Going On, quien encabezó las listas de ventas de discos durante más de 20 años. Un día antes de su cumpleaños número 45, el 1 de abril de 1984, fue asesinado de 3 tiros por su propio padre en la casa que compartía con él en el distrito de Crenshaw, en una de tantas discusiones entre ambos, con una pistola que el propio Marvin Gaye le había regalado a su papá. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.